días. Bienvenidos a vuestro programa cultural aquí en el VT Radio. Hoy me siento especialmente contento. Y preguntaréis por qué. ¿Qué tiene este día de particular? Bueno, pues tiene de particular que nos acompaña una persona muy especial. De esas que son capaces de plasmar la luz, el color, sobre un papel. Y hacerlo con precisión. Y además, hacerlo agradable. Convertirlo en arte. Transmitir sensaciones. Transmitir ideas. Hoy tenemos con nosotros a un pintor de Peral de Becerro. A un gran artista. A Faustino Castillo Plaza. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Voz de Tugia, en el estudio, y ya que hablamos de colores, Estudio Azul. Faustino, nuestro Faustino, nace un 19 de febrero de 1957. Pero, ¿dónde nace Faustino?
Bueno, pues en La Iruela, en un pueblecito que hay aquí cerca, un pueblo de la sierra precioso, al lado de la Fuente del Molino, debajo del castillo y...
Vamos, sitio más pintoresco imposible.
Pues sí.
Y más bonito tampoco, imposible, vamos.
Es un pueblo realmente...
Precioso.
Hermoso, sí.
Faustino, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo eran aquellos tiempos?
Bueno, la verdad es que mi infancia ha sido un poco... estrambótica, por decirlo de alguna manera. Porque nací en La Iruela, es verdad, pero viví muy poco tiempo en La Iruela. Mi padre, pues como siempre en Andalucía, por desgracia, o en la mayoría de los casos, la gente ha tenido que emigrar para buscarse la vida. Y ya cuando yo tenía 2 años, nos trasladamos a Lérida. Trabajaba en la madera y se fue allí a trabajar. Al poco tiempo, a los 2 años o así, volvimos para acá. Después nos fuimos a vivir a Solana de Torralba, que fue, digamos, fuimos los primeros colonos. Hace 2 años se celebró el 50 aniversario. Los primeros colonos en llegar allí. Mucha gente de la sierra, de los pueblos de la zona, ¿no? Y la verdad es que fue una infancia, pues como la de cualquier chiquillo.
Muy bien.
Jugando, corriendo y yendo al colegio, empezando a ir al colegio.
Te preguntaba esto, Faustino, porque en muchas ocasiones alguien cuando se inicia en algún arte, en alguna disposición específica, es porque durante su infancia posiblemente haya tenido algún tipo de indicativo, algo que le llamó la atención y le hizo seguir aquella estela. ¿Es tu caso?
Pues no, no es mi caso porque mi padre era un jornalero, mi madre una ama de casa y jornalera a su vez, y sus padres y mis tíos y, o sea, toda la gente que conozco, pues salvo un abuelo o tatarabuelo que dicen que tocaba la guitarra por los cortijos en la sierra y cantaba, ese puede ser mi referente en todo caso en cuanto al tema artístico, ¿no?
Ajá. Es muy curioso, hay casos que sí y casos que no, en los cuales, bueno, pues se dan ese toque durante la infancia por algún motivo en concreto. ¿Cuándo comienza, en verdad, tu inquietud por el arte? ¿A qué edad? ¿Cuándo crees que, oye, esto me gusta y me voy a dedicar a esto, voy a intentar?
Pues hombre, yo lo descubrí muy tarde porque una cosa es que me gustara y otra cosa es que me dedicara a ello. A mí me atraía hacer cosas, pero yo trabajaba en una fábrica y no tenía tiempo prácticamente de nada más. Pero sí que donde vivía, en Cataluña, en un pueblecito, pues cualquier cosa que sucedía, pues yo era como un referente en cuanto a cómo me gustaba todo. iba a tocarle la guitarra, lo poco que sabía, a los niños más pequeños en un colegio, les daba gimnasia a los más mayores en otra escuela. Cuando llegaba el Día de Reyes me disfrazaba de algo y paseaba con una carta enorme para pedirle a los reyes. En fin, hacía cosas, organizábamos fiestas y teatro y cosas en el pueblo, que cualquiera que venía, pues me decían: Faustino, ha venido un dibujante, ha venido no sé quién. Y una vez llegó un dibujante buenísimo que se instaló en una masía, en lo que es un cortijo, aquí. Uh-huh. Y me dijeron: oye, se ha venido aquí un dibujante, un pintor, no sé, alguien muy bueno y tal. Y bueno, allí que me fui a conocerlo. Y fue a raíz de ese momento que yo vi sus dibujos, por no sé por qué razón, a mí se me ocurrió que yo podía hacer aquello. Uh-huh. Y me puse a dibujar. Evidentemente ni hacía aquello ni algo parecido. Uh-huh. Pero ese fue el inicio, ¿no? Empecé y parece ser que soy bastante constante. Y lo que he conseguido ha sido a base de
constante. Madre constante. Sí. Constante es poco, madre mía. Bueno, pues quería también preguntarte, ¿tuviste ocasión de asistir a alguna escuela donde poder aprender las técnicas que hoy usas?
Bueno, yo empecé en el año 82, o sea, ese detalle que os he contado fue en el año 82, cuando conocí a este dibujante, se llama, supongo, Carles Vergés. Uh-huh. Y fue a raíz de eso yo me puse a dibujar y me vine a vivir a Jaén, porque a Solana, porque yo me fui por circunstancias, como he contado antes, de la inmigración, y yo no me quise ir. Y en cuanto pude, pues volví. Y me instalé en la casa que teníamos en Solana, y ahí dibujaba 12 horas diarias, 12 horas de reloj. Y así hice mis primeros dibujos y mis dos primeras exposiciones. A partir de ahí, al año siguiente, conocí a la que es mi mujer, y me volví a Barcelona otra vez, porque la verdad es que yo ahí, aparte de los jornales que echaba en la aceituna, en los ajos, en los garbanzos, me fui a la vendimia. Bueno, aparte de los jornales que todos conocemos que se pueden echar aquí en el campo, pues no tenía nada más. Y ella pues tenía un negocio en Barcelona y me fui para allá. Cuando llegué allí pues no tenía trabajo ni tenía nada, y entonces dije: es mi ocasión de ir a una escuela, y fui a la escuela Massana. Mientras buscaba trabajo en estudios de diseño y de ilustración por Barcelona, pues aproveché, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fui a la escuela Massana, pero fui dos semanas, porque encontré trabajo en un estudio, y visto lo que yo podía aprender en la escuela, y lo que podía aprender, y lo que me suponía económicamente el trabajo, pues decidí dejar la escuela otra vez y ponerme. Y la verdad es que he aprendido muchísimo trabajando, porque era un reto diario cada trabajo.
¿La cultura del esfuerzo?
Pues sí, la verdad es que ha sido a base de mucho esfuerzo, porque no he tenido ninguna preparación. O sea, yo no, todo lo que he aprendido ha sido a base de ponerme ante libros y buscar documentación e intentar recrear, hacer mis composiciones. Y bueno, era un estudio de ilustración donde trabajábamos para anuncios en televisión y anuncios publicitarios, y se preparaban lo que se llamaba el storyboard, o sea, lo que eran una serie de dibujos de lo que el empresario, el señor que iba a anunciarse, pues uh-huh, quería ver, para ver qué le iban a hacer, ¿no? Qué iba a ver en la televisión. Nosotros lo hacíamos un poquito como las escenas que él iba a ver, que la empresa, la productora y el realizador le iban a hacer después, ¿no? Uh-huh. Pero eso era un trabajo de un día para otro, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Tenías que tener una agilidad tremenda, tenías que tener una capacidad enorme para condensar todo aquello y que saliera rapidísimo. Y la verdad es que eso te hacía que aprendieras un montón, a una velocidad tremenda.
Claro, claro. Faustino, ¿te gusta pintar con música?
Pues sí, la verdad es que yo En mi taller tengo, bueno, taller, estudio, tú lo conoces, lo que es el taller museo, son tres plantas. Y en una tengo dos equipos, dos radios, en otra tengo una, en otra tengo un equipo de música, o sea, yo la música está por todos sitios.
Bueno, en tal caso, ¿te gustaría que escuchásemos algún tema en concreto?
Hombre, hay un tema, así un poco tal como estamos explicando un poquito, que a mí me marcó muchísimo en mi juventud, que es una canción de Víctor Jara que se llama A desalambrar. Entonces estábamos, era finales de los, bueno, acababa de morir Franco, ¿no? Y estábamos con las reivindicaciones normales, ¿no? Después de viviendo todavía en una dictadura de libertad y tal. Y empezaron a llegarnos los autores, que hasta entonces era imposible porque estaba todo cerrado, empezaron a llegarnos los autores sudamericanos, y en este caso chilenos, como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, con sus canciones protesta por otra dictadura, ¿no? La de Pinochet. Y a mí me marcó muchísimo esta canción, y además está muy relacionada con nuestro entorno social y geográfico, ¿no? Muy porque bien. Es un tema que reivindica la tierra, ¿no? Que la tierra es nuestra y es nuestro lo que nos dé, y que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dan, ¿no? Entonces es una canción realmente hermosa.
Estupendo, pues escuchemos este tema de Víctor Jara, A desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Faustino, ¿qué pintor no contemporáneo es el que más te gusta?
Bueno, a mí realmente los clásicos me gustan muchísimo. Me gustan muchísimos pintores, ¿no? Pero Velázquez, Murillo, Rembrandt, Rubens, Rafael, bueno, todos es que son maravillosos. O sea, para mí me han marcado mucho todos ellos.
¿Has trabajado en otras artes que no sean la pintura?
Bueno, digamos que yo lo que más hago es dibujar, ¿no? El dibujo y la pintura no son exactamente iguales. El dibujo es previo y es importantísimo, que es lo que yo estoy haciendo ahora en mis clases, ¿no? Que es enseñar a dibujar. La pintura es otra cosa. Y luego también hago un poco de escultura. O sea que todo en sí me atrae, ¿no? Lo que pasa es que solamente el dibujo llenaría varias vidas que tuviera, ¿no?
Sabemos que dominas todas las técnicas pictóricas, pero ¿qué materiales son tus preferidos a la hora de pintar? ¿El óleo, el carboncillo?
Bueno, te agradezco lo de dominar, pero Podría decir que donde mejor me defiendo es en el dibujo, ¿no? Luego sí, por el trabajo que te comentaba antes, me he tenido que ganar la vida y entonces he tenido que hacer muchas cosas, desde la acuarela, el acrílico, el óleo, el mural, en fin, un poco todo, ¿no? Yo donde más cómodo me siento es con el dibujo. Con un lápiz en las manos, un carboncillo, yo soy, bueno, me siento realmente en mi salsa, ¿no? Luego ya, pues, en otras técnicas, con un aerógrafo también, con lo que es la pistola de aerografía, también me siento muy, muy cómodo. O sea, son las dos herramientas donde mejor me encuentro.
Faustino Castillo se inicia en 1982 como ilustrador y a partir de esta fecha realiza multitud de trabajos para publicidad, cine, televisión, decorados, ilustraciones, carteles. Faustino, ¿cómo es que primero te inicias en la ilustración?
Bueno, como te he dicho antes, yo empecé a dibujar en Solana y cuando me fui a Barcelona, pues tenía que buscar trabajo. ¿Y de qué buscaba? Pues de lo que se parecía a lo que estaba haciendo, que era la ilustración. Y ahí empecé en un estudio, se llamaba Triedro, estaba al lado de la iglesia en Santa María del Mar, en Barcelona, una iglesia, un entorno precioso, y empecé pues a ilustrar. El estudio se dedicaba al diseño de muebles de oficina. Y entonces, pues bueno, pues yo hacía, se hacía el diseño y yo hacía la ilustración de la silla que se iba, o de la mesa, o de, en fin. Y salió algún cartel de teatro, me acuerdo, hicimos una fiesta de la guitarra, hicimos una guitarra enorme en la Plaza Cataluña, una guitarra que medía 6 metros, que la sacamos por un balcón de un estudio pequeñísimo, que la hicimos a trozos. Y luego la montamos en la Plaza Cataluña. Bueno, una cosa curiosa. Eso era lo que hacíamos en la... Hacíamos, pues, las ilustraciones de recuerdo de la discoteca de mi cuñado, el Karma, que estaba la discoteca más antigua que existe en Barcelona, ahora mismo, que tiene más de 35 años. Y le hacíamos los carteles donde de las actuaciones que tenían. Le hacíamos los carteles de creo al recordar alguna vez de otro antro importante de Barcelona como Celeste. En fin, eso era lo que hacíamos un poquito.
Muy bien. Hay también algo que me llama muchísimo la atención, y es que has trabajado también como muralista y en la tematización de proyectos tales como Huracán 1724 y Toca Toca del Museo de la Ciencia de Barcelona y Madrid. Además, en parques infantiles de grandes dimensiones. Háblanos un poquito de estos grandes proyectos.
Bueno, en este estudio, donde hacíamos, o sea, que comentaba antes, el primero, Triedro, de ahí pasé a otro, se llamaba Group Graph, que he trabajado 25 años. Ahí empezamos, o sea, hacíamos ilustraciones para productos, por ejemplo, como la Bayer, y hacíamos los storyboards para las productoras de televisión que hacían los anuncios. Y a partir de ahí empezaron a encargarnos proyectos más grandes, y estos proyectos eran hacer los forillos, o sea, los murales que se utilizaban para grabar los anuncios, o sea, pues para hacer un anuncio de coches, pues lo que había detrás del coche, ¿no? Y así fueron surgiendo proyectos cada vez más grandes, ¿no? Hicimos anuncios del Corte Inglés, de Porcelanosa, de Sanio, de Sony, de en fin, luego también hicimos cosas para cortos de cine, hacíamos carteles de cine, hacíamos un poco de todo. Y de ahí surgió una vez una conexión con el Museo de la Ciencia de Barcelona, el museo antiguo, ahora es el Cosmo Caixa, que son, entonces eran 8.000 metros y ahora son más de 50.000 metros. Entonces había un proyecto muy sencillo que se llamaba el Toca Toca, que era donde los niños tenían su primer contacto con los animales, con animales normales y con animales peligrosos o venenosos, ¿no? Entonces se les enseñaba qué cualidades tenía cada uno, ¿no? ¿Qué les diferenciaba? Pues, por ejemplo, una tarántula, un escorpión, o una serpiente, una falsa coral, las tortugas podían tocar estrellas de mar, en fin, había una parte que era el Mediterráneo y otra era el bosque o el río, en fin. Y a partir de ahí entramos con una relación muy importante con el Museo de la Ciencia, con su director Jorge Wagensberg, en aquellos tiempos un científico espectacular e interesantísimo, y nos encargaron un proyecto muy interesante, que era Huracán 1724. Un proyecto que contaba cómo un galeón cargado de mercurio para transformar el mineral de la plata, por culpa de un huracán, pues se hunde, ¿no? Descubren el pecio, que se llama el galeón hundido, es el pecio, y deciden contar esa historia, ¿no? Ajá. Entonces nosotros lo que hacemos es recrear esa historia, cómo vivían en escenas, en murales, cómo vivían pues los nativos, qué llevaban en el barco para transformar la plata, qué joyas llevaban o qué cosas llevaban los que viajaban en el barco, qué tipo de fauna había en la zona donde se hundió el galeón. En fin, todo ese tipo de cosas. Dar información a los visitantes para que entendieran y conocieran pues la cultura de aquella zona, la fauna, el cómo iba nuestra gente, cómo vestía, quiénes eran, cómo se llamaban y qué contaban de sus vidas. O sea, fue un proyecto muy interesante que luego se recreó, tanto el Toca Toca como el Huracán 1724, en el Cosmocaixa de Madrid.
Muy bien. Experiencias importantísimas. Faustino, llegado este momento, ¿qué tal si escuchamos otra canción? ¿Qué se te ocurre?
Pues se me ocurre una de nuestro mayor cantautor y, bueno, una persona maravillosa para mí, como fue Carlos Cano. Carlos Cano ha hecho coplas y canciones maravillosas y todas muy importantes a la hora de un poco enseñarnos y darnos a conocer nuestra cultura musical, ¿no? Nuestra riqueza musical, ¿no? Pero esta es un poco simbólica, esta es especial, ¿no? Es la blanca y verde, que es un poco la bandera andaluza, un poco reivindicativa de, no sé, a veces da la sensación de que nuestra tierra es un poco así como, no la valoramos lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Él nos intentó abrir los ojos en muchos aspectos, ¿no?
Muy bien.
Buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella. Mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella. Mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde. verde, blanca y verde.
Bueno, Faustino, pues ahora me gustaría preguntarte, porque después de saber que trabajas en pequeñas proporciones y también en grandes murales, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En los grandes murales o en los folios pequeños, en los lienzos pequeños?
Bueno,
¿qué te gusta más? ¿Qué te atrae más?
La verdad es que he estado los últimos 20 años, ahora llevo dos que prácticamente no tengo ningún proyecto, pero esos últimos 20 años me he dedicado casi en exclusiva a trabajos grandes, muy grandes. Murales de 10 metros por 4 de altura, de 30 por 6, de 40 por 3, de 46 por 16, de 200 por 4 o por 2, o sea, trabajos enormes, ¿no? Y la verdad es que me sentía muy cómodo, muy a gusto. Me costaba más ponerme delante del lienzo de tamaño de 50 por 50 que ante una pared de 4 metros de altura por 20 de largo.
Faustino, ¿dónde podemos ver tus trabajos aquí en la zona, además del Museo Taller, aquí en Peal de Becerro?
Hombre, en la zona es difícil. Los trabajos míos, prácticamente mis pinturas y mis dibujos están en mi taller museo. Y por aquí, pues cosas que yo haya hecho así un poco relacionados con el mural, pues bueno, en Durcamara hay uno pequeñito. En la cafetería Vandelvira de Cazorla y de La Iruela las he pintado yo las dos. Y luego hay alguna casa particular que tiene algún trabajo, pero que eso no está para... O sea, es una cosa privada, ¿no? Uh-huh. Y a veces suele venir alguna exposición itinerante de estas de científicas o didácticas que organizaba la Caixa a Linares o Jaén, que sí que se han podido visitar. Ahora mismo, pues no sé, no tengo noticias, salvo la última que hice en 2011, que estaba relacionada con Roma, con la Roma antigua, inspirada en Pompeya, en su entorno, en sus pinturas, en sus frescos y en sus calles. Es la que está, digamos, recorriendo España, y no sé cuándo vendrá por aquí, pero esa sería muy interesante de ver. Por lo demás, mis trabajos son los que se pueden ver en mi taller.
Estupendo. Un taller que recomendamos que lo visitéis, muy importante, porque es precioso. Thank you. Eres un pintor en muchas ocasiones socialmente comprometido. Algunos de tus trabajos así lo identifican. Al igual que algunos músicos creen que la melodía perfecta podría cambiar el mundo, Faustino, ¿crees en el poder de la pintura para cambiar tu entorno?
Hombre, no exactamente. Yo simplemente me considero una persona comprometida con mi entorno social, con mi entorno natural, con la gente y, bueno, tengo unos principios e intento reflejarlos en todo lo que hago. Eso, pues bueno, en el campo de la pintura, pues simplemente lo que se ve, ¿no? Mi compromiso social, pues se refleja ahí en muchas de mis obras. Y eso es todo lo que se puede hacer. Es difícil que con la pintura se puedan modificar nuestra sociedad. Sí se modificaría si se uniera la pintura, la música, la arquitectura, o sea, todas las grandes artes se comprometieran y sobre todo lo que es el tema literario, ¿no? Que es lo que más llega a la gente. Ahí sí que creo que si hubiera un compromiso realmente serio, pues podríamos mejorar bastante nuestra sociedad.
Muy bien. Amigo y vecino Faustino, poco a poco se nos va agotando el tiempo. Pero antes de despedirnos de los oyentes, me gustaría preguntarte sobre tu trabajo actual. Háblanos de él. ¿Qué proyectos tienes en marcha?
Bueno, realmente la situación que estamos viviendo ahora, la situación económica, la situación social, al tema artístico llega de una forma muy muy fuerte, ¿no? Porque lógicamente cuando alguien no tiene trabajo difícilmente se puede embarcar en la compra de una vivienda, por ejemplo, ¿no? Si no tiene una vivienda difícilmente va a pensar en comprar una obra para colgarla en sus paredes. Y estamos en esa situación en que lo artístico, en este caso la pintura o el dibujo, pues está sufriendo la crisis igual que las otras artes, ¿no? Pero especialmente está sufriendo una crisis tremenda porque, lógicamente, esto se compra cuando alguien tiene todo lo demás cubierto. Mm. Es un capricho, ¿no? Por lo tanto, difícilmente ahora podría funcionar. Estamos ahí, pues, intentando sobrevivir de alguna manera, haciendo cosas, eso sí, porque la lucha y la constancia del día a día tiene que seguir. Y en eso estamos.
Faustino, me gustaría que también nos hablaras un poquito de las clases de dibujo que estás impartiendo. ¿En qué consisten? ¿Qué partes tienen? ¿Cómo se ejecutan?
Bueno, dentro de lo que ahora estoy haciendo, que es prácticamente lo que se puede hacer, es dar clases de dibujo a unos poquitos alumnos que tengo, alumnas más bien, alumnas y algún alumno, pero sobre todo alumnas, a las cuales les agradezco muchísimo el que estén ahí conmigo. Pues vamos a ver, el dibujo es importantísimo a la hora de, en el tema artístico, ¿no? Porque para pintar, para esculpir, para hacer un diseño, el dibujo es previo, es lo primero que hay que hacer. Entonces yo lo que intento es explicar, enseñar cómo dibujar. Y para dibujar, para aprender a dibujar, lo primero que hay que hacer es observar. Porque pasamos por la vida mirando y viendo, pero pocas veces observando. Y en el dibujo es fundamental observar, aprender cómo es un árbol, cómo es un animal, cómo es un caballo, cómo es una cabra, cómo es un perro, cómo es una persona, en qué nos debemos centrarnos pues para hacer una composición. Hay unas claves que son fundamentales y que sin ellas pues difícilmente podemos dibujar en condiciones, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tengo ahora, digamos, en este momento.
Muy bien, muy bien. Faustino Castillo Plaza, genial pintor, que además, como habrán observado, es una persona tremendamente humilde y sencilla. Pero, cuidado, que detrás de esas formas hay un pintor absolutamente genial. Faustino, gracias por dejar tu huella sonora aquí en esta casa, tu casa. Un auténtico lujo tenerte aquí.
Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por haberme invitado. Y gracias a todas las personas que de alguna manera me apoyan y se acercan a mi taller museo a hacerme una visita. Muchísimas gracias.
A ti siempre.